Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, amigos que nos escuchan en Sumas. Bienvenido a este espacio donde queremos ayudarte a tener unas finanzas saludables. Bienvenido, Santiago, hoy, este martes 6 de julio, aquí a Sumas.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Hoy, como para variar, vengo contento a conversar con ustedes de temas de interés, de finanzas, del mercado. Bueno, y de muchos conceptos que creo que tenemos que tener claros para nuestra tranquilidad financiera.
Así es, y antes de comenzar con todo el contenido del día de hoy, para traerles la agenda a nuestros amigos que nos escuchan, recordemos que la agenda llega gracias a AFP Siembra, que invierte para ti. ¿Cuáles son esos factores con los que vamos a comenzar el día de hoy?
Bueno, iniciamos con el G20 debatirá en Venecia si subir más del 15% la tasa mínima de sociedades.
Luego continuamos con el petróleo de Texas, sube 1.60% ante la falta de acuerdo de la OPEP+.
Después nos movemos como entre República Dominicana y el mundo, con República Dominicana anuncia participación en Feria Expo Dubai 2020.
Luego nos vamos al déficit fiscal será mayor, pero el endeudamiento no aumentará. Veamos de qué se trata esa noticia.
Cerca de 90.000 personas y empresas se han beneficiado de las medidas de provisión de liquidez.
Y para cerrar los factores, Puerto Plata recibe cerca de 3.000 turistas en la reapertura de la industria de cruceros. Uy, eso parece estar muy bueno.
Pero ahí no se acaba el contenido de Sumas, ahí apenas está iniciando, Ivette. Luego nos vamos a conversando a fondo hoy con un tema que ojalá nos toque a todos, porque yo creo que todos queremos llegar a viejitos y llegar bien, saludables, con dinerito para poder disfrutar más la vida. Así que hoy, gracias a AFP Siembra, vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la jubilación. Esas cositas que a veces no nos cuentan porque es importante hacerlo, etcétera. Una conversación interesante. La vamos a tener de la mano suya y mía para que nuestros oyentes ojalá se motiven a preguntarnos, a llamarnos por el WhatsApp, a consultarnos diferentes cosas.
Y luego continuamos con la estadística de hoy. Ese número que todos queremos conocer día a día de cómo van las cosas, no solo en la República Dominicana, Santiago. Muchas veces damos estadísticas del mundo.
Posteriormente viene Laura Camacho de Economics Data en el orden no altera el resultado con ese consejito semanal que nos da.
Y en el segmento de Sumémonos, un segmento que nos encanta a todos por su contenido social, vamos a tener a la Fundación Save the Children y vamos a ver qué nos trae esa fundación. Y también, recuerden, este segmento viene de la mano de Catalina Gutiérrez. Y para finalizar, todos conocemos este momentico, esa cerecita del bizcocho o del helado. ¿Qué será?
La frase a recordar, por supuesto. Muy bien.
Así es. Pues comencemos rápido, Santiago. Estoy ansiosa porque desglosemos este contenido. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos con noticias del impuesto global, aquel del que estuvimos hablando hace ya como un mes y medio acá en Sumas. El G20 próximamente debatirá en Venecia si subir más del 15% la tasa mínima de sociedades. Acordémonos que hubo un gran debate en el G7 sobre si implementar o no este impuesto global a las sociedades. El G7 son las 7 economías más poderosas del mundo, sin tener en cuenta China, por supuesto. El G20 son las 20, digamos, economías más poderosas del mundo. Los ministros de finanzas y gobernadores de los bancos centrales esta semana, entre el 9 y el 10 de julio, se reunirán y hablarán sobre si hay margen para incrementar más allá del 15% de ese impuesto mínimo para las sociedades. Algunos países como Argentina lo han pedido y otros tantos de Europa también. ¿Quiénes se oponen? Pues se oponen todos los países que tienen una tasa de tributación menor y que entonces resultan atractivos a las compañías para declarar ahí sus utilidades y pagar menos impuestos. El mecanismo consensuado hasta ahora está sustentado sobre dos pilares. Uno es aplicar un tipo mínimo de impuesto de al menos el 15% a todas las empresas que tengan una facturación superior a 750 millones de euros. Ese es muy importante. Y el otro es mirar a ver cómo se hace para que las multinacionales no se alojen en paraísos fiscales y eviten pagar impuestos. Sin embargo, pues varios países han afirmado que entre más alta la tasa sería mejor para todas. Es decir, una tasa del 21%, como inicialmente lo propuso Estados Unidos, o una tasa del 25%, como Argentina ahora lo está pidiendo. Fuentes de la presidencia italiana del G20 han confirmado que el tipo mínimo tendrá que definirse en los próximos meses y que todavía queda margen para continuar con el debate y decidir si se eleva más allá del 15% o inicialmente se deja en el 15%. El otro pilar fundamental, acuérdense, entonces el primer pilar fundamental es 15% para aquellas empresas que tengan una facturación superior a 750 millones de euros. El otro pilar es un pilar de acuerdo que concierne a todas las compañías con una facturación mundial superior a 20 mil millones de euros y beneficios superiores al 10%. Ahí como que todavía no se ha decidido muy bien cómo sería el esquema de tasación para este tipo de empresas. Lo que sí sabemos ya es que claramente vamos hacia ese impuesto global para impedir que las empresas multinacionales sigan haciendo ese rejuego de transferir las utilidades a donde menos pagan. Les mantendremos al tanto sobre qué decisión se toma en el G20.
Hemos estado dándole continuidad y de verdad que queremos ver en qué termina todo esto. Siguiendo con noticias internacionales, el petróleo de Texas sube 1.60% ante la falta del acuerdo de la OPEP.
Bueno, mire lo curioso, Ivette. Yo quiero aclarar que ha ocurrido algo interesante con el petróleo y es que el día de ayer, que no hubo negociaciones directas en la bolsa norteamericana, efectivamente el petróleo terminó con esa alza que usted está diciendo, pero durante hoy ha estado a la baja. Y después de tocar el máximo histórico que encuentra desde noviembre del 2014, ha comenzado a descender muchísimo, bueno, muchísimo entre comillas, ha comenzado a descender y hoy estuvo alrededor de los 73,40. Estuvo oscilando alrededor de 73,40, es decir, cedió casi $3 frente a ese máximo histórico que vimos tempranito, tempranito. Ahora sí, continúe.
Sí, el precio del petróleo incrementó en Texas. WTI subió el lunes un 1.60% y llegó a alcanzar, como dice usted, un máximo de 76.36 después de que la Alianza Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios OPEP más suspendieran por tercera vez, por falta de un consenso, una reunión para establecer las cuotas de producción para los próximos meses. En una jornada recortada y sin cierre oficial con motivo del festivo que se celebraba en los Estados Unidos, los contratos futuros del WTI para entrega en agosto ganaron $1.20 en respuesta a los problemas de los países productores para lograr un entendimiento. Sin embargo, Santiago, esta noticia no tiene mucho sentido seguirla hablando porque gracias a Dios, el día de hoy ya el petróleo vuelve a estar bajando y eso es lo que nosotros queremos.
Mira, hay algo muy importante con esta noticia, Ivette, y es que precisamente esas fuerzas de oferta y demanda que se están viendo en los mercados también se están viviendo en la OPEC. Acordémonos que ayer hablamos de las diferencias que hay entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita respecto a si debería haber acuerdo o no debería haber acuerdo. Por un lado, Arabia Saudita señala que debería continuar el acuerdo para restringir la oferta y por el otro, los Emiratos Árabes Unidos está haciendo muchísima fuerza para que no se controle la oferta de petróleo y que cada cual produzca lo que entiende que debe producir. Incluso en algunos titulares de la prensa financiera norteamericana se está hablando de un posible final para la OPEC, es decir, para los países, para esta alianza de países petroleros. Si estas diferencias continúan, pues esto podría comenzar a cuestionar el futuro de esta alianza de países petroleros. Así que por eso es que el petróleo ahora ha comenzado a descender, porque con la posición que tienen los Emiratos Árabes Unidos, los analistas están previendo que pudiese darse que en lugar de reducirse o mantenerse más bien la oferta de petróleo, pues definitivamente los Emiratos Árabes Unidos decidieran salir a ofrecer petróleo por fuera de la alianza y entonces hacer que el precio futuro baje de manera relevante.
Bueno, Santiago, este es otro punto. Al igual que el G20, que vamos a seguir dándole una observación cercana para ir informándole a nuestros amigos que nos escuchan. Pero vamos a ir a buenas noticias. Buenas noticias, como dice usted, de República Dominicana para el mundo. República Dominicana anuncia participación en Feria Expo Dubai 2020. DP World destinará $800,000 para el país. Y esto es, Santiago, para a mí me encantó escuchar esta noticia, porque el presidente de la República Dominicana, el señor Luis Abinader, aseguró este lunes que será una gran oportunidad que va a tener la República Dominicana para impulsar la nueva marca país en la Expo 2020 Dubai, en la que el gobierno anunció formalmente va a participar la República Dominicana y se realizará desde octubre de este año hasta marzo del 2022.
Sí, esa feria que como usted dice dura 6 meses, se espera que reciba a más de 15 millones de personas de diferentes partes del mundo y pues allí la República Dominicana tendrá la posibilidad de exponer las espléndidas características que tiene el país. No solo los productos dominicanos que ya están listos para ser exportados y las sociedades que se pueden hacer con personas dominicanas aquí en República Dominicana, las oportunidades que hay para los potenciales inversionistas, sino también reforzar, por supuesto, el tema del turismo y que la gente vea que en República Dominicana, como lo decía por ahí un logo, lo tiene todo. Y esperar entonces que esa inversión que va a hacer el país, que está apoyada por DP World con $800,000, pues termine teniendo un impacto muy bueno sobre la, digamos, la imagen que tiene la República Dominicana en el exterior.
Y continuando con los factores, el déficit fiscal será mayor, pero el endeudamiento no aumentará.
Esa es una,
dígame. Como que un poquito contradictorio, ¿verdad que sí? Cuénteme cómo
sí,
se desglosa esto.
Le explico un poquito. El gasto público realmente va a ser más elevado del proyectado. Es decir, inicialmente se esperaba que los egresos del Estado contra los ingresos que tenía en este año fuesen negativos en 143 mil millones de pesos. Es decir, el equivalente al 2.9% del Producto Interno Bruto del país. Más egresos que ingresos. La realidad es que eso va a seguir ocurriendo, pero de lejos, porque se habla que las cuentas fiscales les faltarán 210 mil millones. Es decir, 70 mil millones de pesos más de lo que se había inicialmente estimado. El gobierno gastará más de lo que recibe, 210 mil millones de pesos, que es equivalente al 4.2% del PIB. Sin embargo, y ojo con esto, sin embargo, dado que el Banco Central ha hecho un manejo de la política cambiaria muy bueno y entonces el dólar ha permanecido estable y buena parte de las deudas que tiene República Dominicana son en dólares. Y de otro lado, el Ministerio de Hacienda ha logrado hacer el rollover de la deuda, ha logrado refinanciar deudas con una tasa de interés mucho más bajita, aprovechando la liquidez mundial que existe. Pues eso ha economizado, entre comillas, gastos del gobierno. Y entonces, aunque en general los gastos han aumentado, como ahora se tiene que pagar menos por los intereses de la deuda, dadas estos dos fenómenos, pues se requiere una menor financiación. Es decir, se requiere que el gobierno se endeude menos para compensar esa diferencia existente entre los ingresos y los gastos. En la carta que el presidente Abinader envió al Congreso, indica que se redujeron en 27.500 millones de pesos los intereses que se pagan de la deuda. Y entonces, por eso se justifica, y es bastante claro, que el endeudamiento que ahora se necesita es de 253 mil millones y no de 290 mil millones como inicialmente estaba previsto. Entonces, hay más gasto, pero requerimos menos deuda para financiar ese gasto, dado que se han dado ahorros en los rubros del pago de intereses particularmente. ¿Sí logré explicarlo bien o nos confundí más?
Explico bien, Santiago.
Bueno, fabuloso. Es que no es un tema tan sencillo. Siguiendo con las noticias, cerca de 90 mil personas y empresas se han beneficiado de las medidas de provisión de liquidez que el Banco Central ha ofrecido a través de los miembros de la AOA, es decir, de los miembros de la Asociación de Bancos de la República Dominicana del sector financiero. Cuéntenos un poquito de eso, señorita Ivette.
Bueno, así es. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, se reunió con los miembros de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana para revisar los resultados de la implementación de la medida de provisión de liquidez por más de 215 mil millones, de la cual han sido beneficiados, como usted mencionó, 90 mil sujetos de crédito. Asimismo, se establecieron medidas para la renovación a vencimiento de las líneas de crédito a fin de garantizar que los distintos sectores económicos dispongan de recursos para continuar desarrollando con normalidad sus actividades productivas y de esa forma seguir contribuyendo a la reactivación de la economía dominicana. El señor Valdés Albizu expresó, abro comillas, hemos hecho todo el esfuerzo posible para que estas medidas de estímulo hayan supuesto un paso decisivo en la recuperación económica del país, poniendo recursos por más de 215 mil millones de pesos a la disposición de los sectores tan relevantes como MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, comercios, hogares, manufactura, construcción, agropecuario, turismo y exportación.
Bueno, muy bien.
Oiga, Santiago, me encanta que esto esté sucediendo porque eso nos da a los pequeños, micro, medianos empresarios la oportunidad de ver esperanza en el camino. Cuando los bancos nos están dando las facilidades de poder levantarnos después de tanto tiempo cerrados que duramos algunos de los pequeños y medianos empresarios.
Mire, Ivette, y hablando de esperanzas, nuestra última noticia es muy esperanzadora. Puerto Plata recibe cerca de 3.000 turistas en la reapertura de la industria de cruceros. Y con una buena noticia para usted, más del 95% de los turistas que llegaron presentaron sus tarjetas de vacunación al arribar al puerto marítimo de Maimón. Así que recibiendo turistas vía Puerto Plata, todos vacunaditos, creo que vamos a estar bien seguros, bien tranquilos y reactivando la economía.
Continuamos, Santiago, con un conversando a fondo que yo sé que a todos nos va a interesar.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. Todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de un Conversando a Fondo con nuestro querido Santiago Sicard y yo, yo voy a estar haciendo preguntas y Santiago nos va a hablar de este tema, que de verdad, Santiago, muy oportuno y muy importante, porque como diría mi mamá, uno no nació para semilla. Yo no sé si usted sabe.
Así es. La idea es comenzar a hablar un poquito de esta necesidad que todos tenemos y es la planificación para la jubilación. Vamos a hablar primero de manera general y en la medida que vayamos avanzando, no creo que el día de hoy, sino en otros conversando a fondo, pues iremos detallando algunos de los conceptos que vamos a tratar hoy. ¿Le parece?
Me parece muy bien. Y quién sabe si abrimos una siguiente saga.
Sí, yo creo que la vamos a necesitar. No creo que tan seguida, porque ya sabe que tenemos nuestros invitados especiales, pero sí le haremos un seguimiento a este tema de la jubilación, que creo que es importante para todos. Desde los que ya están allí, que tienen que tomar algunas decisiones importantes, como los que nos estamos preparando para llegar allá. Pero sobre todo, los que ni siquiera han pensado en este momento. Para esos es donde esto va a ser más importante. Lo que vamos a hablar es trascendental, especialmente para los que aún no han pensado en ese momento del retiro. Es importante tener en cuenta que la jubilación, pues a veces tiene como una connotación negativa y debería ser todo lo contrario, ¿verdad? La jubilación quizás es el mejor momento para continuar disfrutando la vida y para marcar o tachar, no sé cómo se diga, cotejar aquella lista de deseos que aún no hemos podido hacer realidad, bien sea por temas de tiempo, que muchas veces se trata de eso, o por temas de dinero, que a veces también se trata de eso. ¿Y por qué no aprovechar ese momento tan especial para continuar disfrutando de la vida y haciendo nuestros sueños realidad? Hay que contemplar que Dios mediante, todos vamos a llegar a viejos. Y pues en el escenario ideal, yo creo que no todos queremos seguir trabajando para siempre. Hay quienes lo hacen y lo disfrutan muchísimo y lo pueden hacer porque se tienen que cumplir esas condiciones, ¿verdad? Poder hacerlo, bien sea por el tema de salud o por la oportunidad, y segundo, querer hacerlo. Pero la inmensa mayoría no vamos a trabajar para siempre y por eso es que es importantísimo ir planificándonos para ese momento donde nuestros ingresos quizás vayan a cambiar. Yo no diría siempre reducirse, porque puede ocurrir que para ciertas personas permanezcan estables, pero sí va a cambiar la fuente del ingreso. No vamos a seguir haciendo ese trabajo que normalmente hacemos, sino que vamos a cambiar de actividad y posiblemente la fuente de nuestros ingresos también va a cambiar. Normalmente va a bajar, pero no es la generalidad, o sea, no siempre va a ocurrir, no aplica a todos los casos. De otro lado, es importantísimo tener en mente que si bien la gente dice, no, es que yo pienso vivir hasta los 70 años, hasta los 75, pues bueno, esto no está cierto. La esperanza de vida media en todo el mundo continúa aumentando. Y si bien hace 50 años lo normal era que la gente se muriera alrededor de los 70 años, hoy en día tendemos a vivir muchísimo más. De hecho, yo recientemente leí un artículo en el que veía que la gente que tiene hoy en día alrededor de 20 años es posible que viva más de 105 años, la esperanza de vida prolongándose mucho. Y esto lo debemos a múltiples factores, pero el más específico son los avances de la tecnología y la salud, cómo los científicos han venido incrementando su conocimiento y sus soluciones para las diversas enfermedades que anteriormente nos causaban la muerte. Entonces, si uno tiene todo esto en mente, también tiene que tener en mente su salud financiera y prever para ese momento en el que vamos a dejar de trabajar. ¿Cómo le parece hasta ahí, señorita Ivette? ¿Preguntas? ¿Hay o no?
Bueno, no hay preguntas, pero me sorprende el dato, Santiago, le confieso, de que un joven que tenga hoy 20 años tiene la posibilidad de vivir hasta 120 años.
105.
105 años. Me pregunto, según el avance, según la ciencia, tecnología y demás, Santiago, ¿no nos estamos nutriendo todo el tiempo de una manera adecuada como para vivir tanto? Y también me pregunto, las expectativas de tener una mayor cantidad de años para vivir, ¿alargaría nuestro tiempo de trabajo?
Bueno, pues usted se está adelantando a una discusión interesante que vamos a tener y es la edad legal de jubilación, ¿verdad? Esa edad legal de jubilación está regulada legalmente en los distintos países y excepto en algunas circunstancias contempladas por jubilación voluntaria o forzosa, por accidentes o por temas de esto, pues la prolongación de la jubilación cada vez parece mayor y comienza a verse en varios países diferencias significativas en los años de jubilación. Si bien hace apenas unos 10 o 15 años la edad de jubilación oscilaba alrededor de los 50 o 60 años, pues mire usted que hoy en día ha cambiado muchísimo y en algunos países se ha incrementado de forma notable. Por ejemplo, para que usted lo tenga presente, en Alemania se habla más o menos de 67 años, en Austria y Bélgica de 65, en España de 68 años, en países como Irlanda 68, Reino Unido también 68 años, Italia y Países Bajos 67 años. Pero hay otros países como Francia donde la edad de jubilación aún se mantiene en 62 años. Entonces es importante contemplar esto. ¿Cómo está en República Dominicana? En República Dominicana hoy aún hablamos de 60 años, pero es posible que se tenga que incrementar en la medida que, como usted dice, la vida se nos va extendiendo y entonces uno pensaría que en la medida que la vida se va extendiendo, pues las facultades y las facilidades para trabajar también se van ampliando, haciendo que la pensión no se necesite tan temprano. Lo que sí es clave, señora.
No, que yo decía que sería bien justo que si se extiende la vida, ¿no? Y con ella la calidad de vida, imagino, pues que justo sería, trabajo hasta los 60 y vivo otros 60 de lo que trabajé. Eso sería muy bueno, Santiago.
Claro, pero para eso entonces usted tendría que ahorrar muchísimo dinero, porque imagínese uno vivir sin trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que usted debería, en ese caso, estar ahorrando, como desde que tiene 20 años hasta que cumple los 60 años, cerca de un 45-50% de su ingreso. ¿Es eso posible para todos? No lo creo. Y aquí entonces empezamos a hablar de las diferentes modalidades y sistemas de jubilación que existen. De manera general, hay dos modalidades: la contributiva y la no contributiva. Estamos hablando, no estamos hablando de República Dominicana, ¿ok? Estamos hablando de manera general. ¿En qué consiste la pensión contributiva? Es aquella en la que esa pensión se financia por los aportes que realizamos al sistema, los propios trabajadores y las aportaciones que hacen los empleadores. A eso se llama pensión contributiva. Y pensión no contributiva es la destinada a aquellas personas que no han cotizado el mínimo suficiente para tener derecho a esa pensión, pero que los estados, especialmente los de países más desarrollados, con mayor riqueza, con mayor bienestar, pues garantizan una pensión mínima para toda su población. A eso deberíamos tratar de aspirar todas las personas en los diferentes países, pero para eso todos tenemos que poner nuestro granito de arena y entender que los gastos del Estado son los gastos de toda la población. Así que si yo quiero que todos se pensionen con un salario mínimo, aún sin haber trabajado, sin haber ahorrado, pues tenemos que pagar muchos más impuestos todos, desde el más rico hasta el más pobre, porque no hay otra forma de lograr que haya pensión no contributiva si el Estado no tiene los ingresos necesarios. Ahora bien, de manera general, vuelvo y repito, aquí estamos dando los conceptos básicos. Existen dos sistemas clásicos de pensión. El primero es el de capitalización individual y el segundo es el de sistema de reparto. ¿Conoce usted de qué se trata cada uno de estos, Iber? ¿O los tocamos un poquito?
Sí, por favor.
Vamos a hablar en general, no vamos a profundizarlos ya más adelante con las preguntas que nos lleguen, iremos ampliando este tema tan importante de la jubilación. Pero existen dos sistemas de pensión. Capitalización individual, ¿en qué consiste? Es el sistema en el que yo ahorro mi dinero y cuando me pensiono lo que recibo es el dinero que yo he ahorrado más los beneficios o la rentabilidad que ha tenido ese dinero a lo largo del tiempo. Si yo ahorro muchísimo, pues recibo muchísimo. Si ahorro muy poquito, pues recibo muy poquito, porque lo que ocurre es que yo hago mis inversiones a través de unas administradoras de fondos de pensiones, de unos especialistas en inversión, y cuando llega mi edad de pensión, lo que hacen es que me devuelven ese dinero que yo he ahorrado con los beneficios que ha generado. Ese es el sistema de capitalización individual. Y tenemos el sistema de reparto. ¿Qué en qué consiste? Consiste en que en una misma canasta muchas personas ahorramos y cuando llega el momento de retirarnos, lo que ocurre es que recibimos un porcentaje de nuestro promedio del ingreso que hemos tenido, el salario que hemos tenido en promedio durante los últimos 2, 5 o 10 años, dependiendo del país, pero yo no recibo el dinero que he ahorrado, sino comienzo a recibir el dinero de quienes hoy están trabajando y están dando esa cuota. ¿Cuál es el problema de ese sistema de reparto? Que anteriormente, como la gente tenía muchos hijos, pues cuando llegaban a viejos, la gente joven, la cantidad de gente joven que estaba trabajando era mayor que la cantidad de gente que se estaba retirando. Y entonces ocurría que todos los que estaban trabajando podían claramente pagar la pensión de quienes ya no estaban trabajando. Con el pasar del tiempo, la estructura de las sociedades comenzaron a cambiar y la gente dejó de tener tantos hijos. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Que la cantidad de personas que se están pensionando, especialmente en los países más desarrollados, pues es casi similar o es muy cercana a la cantidad de gente que está trabajando. Entonces, el dinero que aportan quienes están trabajando no resulta suficiente para pagar las pensiones de quienes ya están en la vejez y ya no se encuentran trabajando. El sistema de reparto funcionó muy bien hace muchos años, cuando en la sociedad entonces teníamos muy poquitos viejos y muchísimos jóvenes. Hoy en día eso ha venido cambiando y se ha venido volviendo ya no una pirámide poblacional, sino la cantidad de viejos comienza a ser cada vez mayor relativamente a la cantidad de jóvenes que están trabajando. Es decir, las sociedades se han venido envejeciendo. Eso es importantísimo tenerlo presente. Y ver...
Tenemos un problema aquí.
Tenemos un problema. Tenemos un problema por el cual nos tenemos que preocupar todos, porque todos vamos a llegar a viejos y tenemos que solucionarlo. Infortunadamente, se nos acabó el tiempo, pero me encanta haberles dejado esa semillita para que continuemos hablando de jubilación aquí en Sumas en los siguientes programas. Ustedes estén atentos, estaremos avisando. Esperamos todas sus preguntas y seguiremos hablando de manera general de este tema y luego profundizaremos sobre el caso de la República Dominicana. ¿Le parece interesante?
Pero a mí me parece muy demasiado interesante para todos los que ya debemos estar preparando nuestro retiro.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Me encanta nuestra estadística de hoy y espero que a ustedes también, porque corresponde a unos sectores de la economía dominicana que están creciendo bastante bien. el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES destacó el comportamiento de los sectores de manufactura local y de comercio, los cuales alcanzaron un crecimiento acumulado en los primeros 5 meses del año del 15.9% y el 10.1% respectivamente. Me encanta la cifra porque son sectores que afectan a muchísima gente, que tienen un impacto no solo sobre el ingreso, sino sobre la moral de muchísima gente. Y estos dos sectores, junto con el de zonas francas, se sitúan entre las actividades que más han contribuido al crecimiento económico del país, según el indicador mensual de actividad económica IMAE, que es el que publica el Banco Central. No sé si recuerdan que hace poco hablamos del IMAE en la República Dominicana. Sobre los citados sectores de la industria, el señor ministro resaltó la consolidación de las zonas francas como un indiscutible motor que sigue moviendo la economía, pero adicionó que la manufactura local y el comercio siguen jalonando hacia el crecimiento. Y creo que es importantísimo porque es que la manufactura local y el comercio generan un movimiento dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestros pueblos, que nos ayudan muchísimo y aumentan no solo, como lo digo, el ingreso, sino la confianza y la tranquilidad y las expectativas a futuro de todos los que vivimos acá en la República Dominicana. Creo que eso es muy bueno, es un estímulo para la inversión y para la creación de más y mejores empleos para la gente.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Santiago, yo espero todos los martes este momentito, porque de verdad que las chicas de Economics Data siempre vienen a darnos ese consejo como tan atinado, como tan preciso, y a enseñarnos a usar muchísimas cosas interesantes y a conocer muchísimas cosas interesantes del mercado financiero. Y hoy tenemos a Laura Camacho de Economics Data. Laura, ¿cómo estás?
Hola, mis queridos Santiago y Beth. Yo estoy emocionada de estar aquí, como siempre, aportando a las finanzas personales de todos nuestros oyentes y también la de ustedes, claro.
Por supuesto, porque aquí todos venimos a aportar y aprender. Aquí, en la medida que uno participa, más aprende.
Todos entonces, estamos aprendiendo.
Cuéntanos hoy qué nos traes, qué le traes a nuestros oyentes.
Bueno, hoy les comparto un consejo demasiado importante a lo largo de nuestras vidas, ya que cuando empezamos a incurrir a esos instrumentos de deudas con entidades bancarias, esto que les voy a enseñar hoy queda para siempre con nosotros. Y de lo que les hablo es del puntaje e historial crediticio. Como yo digo, esa fotografía financiera de cómo nos comportamos con nuestras deudas y obligaciones financieras. Así como, por ejemplo, cuando nosotros buscamos un trabajo nuevo y presentamos nuestra hoja de vida, que es la primera impresión que tienen esos empleadores de nosotros, y un componente primordial para esa decisión de si recibimos el empleo o no, de forma similar pasa cuando nosotros estamos buscando un crédito y las entidades bancarias ven en primer lugar ese puntaje y ese historial crediticio, esa fotografía de cómo nos comportamos con nuestras deudas, ya sea con tarjetas de crédito, con nuestros préstamos personales, préstamos de vehículo, hasta factura de electricidad y factura del celular. Y de acuerdo a cómo nosotros tengamos este historial y puntaje crediticio, pues estas entidades bancarias nos otorgarán el crédito o no. Pero ¿cómo mantener ese puntaje crediticio y ese historial crediticio de forma saludable? Bueno, primero que nada, planificándonos y siendo responsables con nuestros compromisos y obligaciones financieras. Siempre, pero siempre, por favor, siempre, proponernos a pagar el balance total de nuestra tarjeta de crédito cuando llegue esa fecha de pago o la cuota mensual de nuestros préstamos. Asimismo, tratar de no consumir más del 50% del límite de crédito de esta tarjeta. Esto quiere decir que si ese límite de crédito es de 10,000 pesos y todos los meses utilizamos 9,000 pesos, quiere decir que estamos utilizando el 90% de este límite, lo cual afectará negativamente nuestro puntaje. Lo ideal es que en el caso de que tu límite de crédito sea de 10 mil pesos, solo consumas 5 mil pesos para tener este puntaje crediticio saludable. En este mismo punto de las tarjetas de crédito, debemos comprometernos a no sobregirarnos, es decir, no utilizar más de ese límite. En el caso de los 10 mil pesos, no pasarte de este monto. Y por último, pagar la factura de electricidad y la del celular siempre a tiempo, ya que si nos atrasamos con estos pagos, esto también afectará negativamente nuestro puntaje crediticio. Lo importante es que siempre, pero siempre tengan pendiente ser responsables con sus créditos, ya que esto se refleja en esa fotografía financiera que engloba todas nuestras deudas. Y cuanto más alta sea esta calificación, mejores oportunidades de crédito tendremos en el futuro.
Yo creo que mucha gente le tiene miedo a los exámenes y a las calificaciones, pero esta que tú estás hablando es una a la cual jamás le debemos tener miedo, sino todo lo contrario, querer tomarla y pasarla con una nota sobresaliente.
Exacto, ahí debemos ser estudiantes sobresalientes por siempre, porque es una fotografía que vamos a ver siempre, y cuando que tengamos que solicitar un préstamo para nuestra primera vivienda, pues esto es lo primero que los bancos van a ver.
De acuerdo contigo. Muchas gracias, Laura, por el contenido de hoy. Estoy convencido de que le cae como anillo al dedo a muchos de nuestros oyentes.
Excelente, muchísimas gracias.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Ahora es tiempo de Sumémonos.
Conoce algunas iniciativas que construyen un país mejor.
¿Y tú? ¿Te sumas?
Ay, 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 Santiago, y ya terminando este martes, siempre, a mí me gusta cerrar los martes porque las últimas presentaciones que tenemos son súper fascinantes, Santiago. Tenemos a nuestras chicas de Economics Data, pero... es que cerramos con broche de oro cuando Catalina nos honra con su presencia, dándonos este segmento tan hermoso de Sumémonos. Bienvenida, Catalina, ¿cómo estás?
Mi querida Ivette, qué emoción con tu presentación. Siempre pues me pongo muy contenta cuando tengo el honor de conversar contigo, con Santiago y con los radioescuchas los martes en la noche. Y en ese sentido, pues les tengo una invitada muy especial que nos va a conversar sobre la entidad que está liderando, y estoy hablando de Alba Rodríguez, quien es la directora ejecutiva de Save the Children. Alba, muy bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenemos muchísimo interés de conocer un poco más sobre esta entidad, que sabemos que es una entidad que tiene diferentes sedes, es global, pero en República Dominicana están llevando a cabo diferentes proyectos sumamente interesantes. Entonces, si nos pudieses contar, nos encantaría conocer un poco más. Save the Children Dominicana.
Muy buenas noches, Catalina y Beth. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los y las oyentes del programa. Bueno, para nosotros es un honor poder contar con este espacio y poder compartir con todas las personas que nos escuchan sobre nuestra organización. Como decías, Catalina, efectivamente Save the Children es una organización global. Fue creada en el 1919 en Londres como una respuesta a paliar los efectos que la Primera Guerra Mundial había tenido sobre los niños y niñas, entendiendo que efectivamente los niños y niñas no pueden ser víctimas nunca, ni directas ni indirectas, de los conflictos armados. Han pasado 102 años desde aquel momento y tenemos una presencia en 120 países. Somos una de las organizaciones de niñez más antiguas del mundo, más grandes, y que además tenemos el privilegio de que nuestra fundadora, Eglantyne Jebb, fue la que desarrolló los 5 principios que hoy sustentan la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Ella lo hizo en 1923, aunque no fue hasta 1989 que Naciones Unidas lanzó la convención y ha sido ratificada en este momento por casi todos los países del mundo. Es efectivamente la convención vinculante con más ratificaciones de la historia. En el caso de la República Dominicana, nosotros tenemos presencia en el país desde 1973. Son más de 40 años trabajando por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el territorio dominicano. Una historia que comienza en la zona fronteriza para dar respuesta en aquella época, en los años 70-80, a necesidades muy básicas como la electrificación, el acceso a agua, el desarrollo agrícola, desarrollo ganadero, siempre teniendo a los niños y niñas como el centro de las intervenciones. Actualmente, afortunadamente, el mundo ha evolucionado, los derechos de los niños y niñas han avanzado también y tenemos otro tipo de enfoque. Estamos presentes en 11 provincias del país, desde la zona fronteriza a la zona este, pero pasando también por zonas urbanas del Gran Santo Domingo y de provincias aledañas, como es el caso de San Cristóbal, entendiendo que en las zonas urbano-marginales se dan situaciones o grandes situaciones o desafíos con los derechos de los niños y niñas. Nuestras prioridades nacionales de aquí a 2024 están muy relacionadas con temas claves para el desarrollo de todos los niños y niñas. Trabajamos por la educación, por el acceso a una educación de calidad en los ciclos inicial, básico y secundario. Trabajamos para garantizar la salud de los niños y niñas. Como saben, República Dominicana es uno de los países de la región con la tasa de mortalidad infantil más alta. Por lo tanto, tenemos un programa para abordar a nivel comunitario nuevas prácticas de prevención y promoción de la salud que nos permitan la supervivencia de todos los niños y niñas. Trabajamos para que todos los niños y niñas estén protegidas frente a las diferentes formas de violencia. En República Dominicana también se dan algunas de las situaciones más alarmantes de la región en materia de violencia. Como todos habrán oído durante los últimos años, el matrimonio y las uniones tempranas de niñas y adolescentes son o recogen las cifras más altas de toda la región, con un 27% de niñas y adolescentes casadas o unidas. Tenemos, antes de la crisis del COVID-19, unos 360.000 niños y niñas en actividades laborales fuera del sistema educativo.
Hace un tiempo atrás fue el Día Mundial en contra del trabajo infantil, ¿verdad? Y en ese sentido, me imagino que ustedes también tienen acciones específicas, proyectos que anclan hacia ese tema.
Absolutamente. El pasado 12 de junio se conmemoró el Día Internacional de Lucha contra el Trabajo Infantil, pero además 2021 ha sido declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Nuestros esfuerzos están centrados tanto a nivel comunitario, con el desarrollo de nuevos comportamientos a favor de los derechos de los niños y niñas y la eliminación del trabajo infantil. A veces algunas de las situaciones de trabajo infantil que se dan tienen que ver con prácticas culturales, además del apoyo a las familias en el acceso a ingresos, ¿no? Familias de muy bajos recursos. Pero también estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo en una asistencia técnica para el desarrollo de un sello, de una certificación de empresa libre de trabajo infantil que estará accesible a todas las empresas de todos los tamaños, de todos los sectores, dentro de la formalidad y la informalidad para ambos sectores durante este año y que permitirá a las empresas hacer unos procesos de diagnóstico interno de sus operaciones, de sus relaciones con los suplidores y a través de una serie de planes de mejora, de planes de mitigación y de introducción de unos elementos clave para la protección de la niñez en las cadenas de valor, podrán ser certificadas por el Ministerio de Trabajo, o sea, por el gobierno dominicano, como empresa libre de trabajo infantil.
Muchísimas felicidades en ese sentido y nos gustaría pues dar seguimiento a ese tema porque cuando lo lancen para poder invitar al empresariado que nos sigue en este programa. Quiero preguntarte, Alba, a nivel general, para las personas comunes y corrientes, o sea, general, la población civil y con el tema relacionado al trabajo infantil, muchas veces nos encontramos, y por los temas de precariedad ahora en la pandemia, que hay niños en las calles. Y entonces, en este sentido, ¿qué le puedes recomendar a Alba, a una persona que está en la calle?
Bueno, Catalina, lo que comentabas sobre los niños y niñas que están en la calle, que vemos habitualmente o bien en situación de mendicidad o ejerciendo actividades como limpiabotas o la venta de algunas de paletas o de otros elementos. Nuestra recomendación es no ser parte de esas actividades. Es muy común ver a la población general, por ejemplo, dejándose limpiar los zapatos por niños y niñas, limpiabotas. Aunque lo hayamos normalizado, son niños y niñas que están en una situación de trabajo infantil y en muchas ocasiones de explotación laboral. Y en algunos casos, peor aún, en redes de trata de personas. Especialmente preocupante pueden ser niños y niñas en situaciones de mendicidad, que están habitualmente muy relacionados con redes de trata de personas, por lo que la recomendación es, obviamente, actuar con la responsabilidad de denunciarlo. Es algo que no estamos acostumbrados a denunciar, pero que deberíamos hacer para activar el sistema de protección y, sobre todo, no ser parte del problema, ser parte de la solución.
Si la población en general quiere apoyar y conocer un poco más sobre los proyectos de Save the Children, ¿cuál es la página, el teléfono, las redes sociales? ¿Cómo podemos aportar? ¿Que necesitan en este momento algún trabajo pro bono, algún material? ¿O ustedes siguen por con el proceso de apadrinar proyectos? ¿Cómo se puede apoyar?
Bueno, como sabes, Catalina, las organizaciones no gubernamentales siempre requerimos el apoyo de todos y todas, ¿no? Entonces, lo que a veces las personas y las empresas entienden que la financiación es la única vía de apoyo a una organización de la sociedad civil, pero apoyarnos, por ejemplo, en la difusión de mensajes, participar en espacios como este para poder compartir la realidad de los niños y niñas, darnos asistencia técnica en temas que son especialmente complejos y para los que no tenemos quizá pues el expertise técnico o el personal. Y obviamente difundir nuestro trabajo, acompañarnos en los proyectos para ver la realidad, identificar formas de apoyo que a veces pueden ser con el propio tiempo, ¿no? Entonces, hay múltiples formas. Nosotros siempre estamos abiertos a que todas las personas, todas las empresas se unan a la lucha por los derechos de los niños y niñas en la forma en la que estas personas identifiquen que pueden hacerlo. Pueden conocer nuestro trabajo en nuestra página web www.savethechildren.org.do y en nuestras redes sociales, en Facebook, Save the Children Dominicana, y en Instagram, Save the Children RD. Y pueden contactarnos en el 809-567-3351 y cualquiera de nosotros estará en total disposición de dar respuesta y de integrar a todas esas personas que quieran ser parte de un país para todos los niños y niñas.
Yo verdaderamente los invito a que ingresen a la página web y miren las estadísticas. Yo las estoy revisando en este momento y son fabulosas. Uno mira esto y dice, ¿cómo no me vinculo a apoyar con esta clase de organizaciones? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un placer tenerte acá. Las puertas de Suma siempre abiertas a contribuir en todo lo que esté a nuestro alcance.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Feliz noche.
Igualmente.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
A todos nuestros oyentes y aquí a la señorita Ivette, les traigo un gran secreto para invertir. Viene de parte del señor John Bogle, quien, como le gusta que le llamen sus amigos, es uno de los responsables de la democratización de las inversiones indexadas. Fue el fundador de ese grupo de inversiones gigantesco que se llama Vanguard Group, el cual gestiona actualmente los mayores fondos de inversión del mundo. El señor John Bogle es conocido por su carácter humilde, su energía imparable y su prolífica carrera como escritor, fíjese, un tipo de las finanzas que le gusta escribir mucho. Y nos trae un secreto para invertir. ¿Está interesada?
Totalmente.
Bueno, esperemos que nuestros oyentes también y que en este momento les suban un poquito el volumen para conocer este secreto. ¿Se lo cuento?
Pero al pasito, Santiago, para que no todo el mundo lo escuche. Al pasito.
Solo los dice amigos. Él, dice él, el secreto para invertir es que no hay secreto. Cuando usted es dueño de todo el mercado de valores, a través de un amplio fondo índice de la bolsa con una asignación adecuada y un fondo de bonos mundiales, usted tiene la estrategia óptima de inversión. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que la mejor forma de invertir, según él, aclaro, según la opinión de él, de este famoso inversionista mundial, no es comprar un activo, es comprar un fondo que ya se encuentre diversificado y a la vez compre muchos activos, diferentes activos. De esa manera se tiene la estrategia óptima de inversión. Eso lo dice el señor John Bogle. Yo le creo totalmente, no sé nuestros oyentes y no sé usted, pero creo que hay que creerle a quienes han sido exitosos en este tema.
Claro que sí. Y si usted que sabe de este tema entiende que es un consejo y un secreto excelente, pues yo también. Y con eso dejamos a nuestros amigos hoy en Suma pensando un poquito de que no hay secreto en invertir si te informas bien. Nos vemos mañana, Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.